el último día, el más grande de la fiesta, Jesús, el día que dijo: el que tenga sed, que venga y beba, el que crea en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que había de recibir los que creían en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado.
Aleluya. Cristo es mi Rey. Aleluya. 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 Gloria a ti, Señor. Bendito eres tú, Señor. Tú que nos invitas hoy a beber. ¿Tienes sed? ¿Tú tienes sed? Pues bebe. Bebe. Bebe de Cristo. Él te dice: si tienes sed, ven y bebe. ¿Y por qué vas a beber a otros lugares? Si es Cristo el que te da el agua que necesitas, pues vas a beber a otros lugares, como yo voy a beber a otros lugares, como nosotros vamos a beber a otros lugares, como ellos van a beber a otros lugares, etc. ¿Por qué? Porque todavía hay una herida en el corazón, en mi corazón, en el corazón humano. Está la herida de Babel, la herida del pecado original. Es la misma herida. Babel es el pecado del hombre. Pecado que se resume en una cosa: ser Dios. Ser Dios sin el Dios, con mayúscula, sin Dios. Ser Dios sin Dios. Esto es Babel. Nosotros hoy vivimos en Babel. El mundo contemporáneo busca ser Dios, sin Dios. ¿Es así o no? Pueblo de Babel que busca encumbrarse, que quiere la felicidad, pero se la quiere dar a sí mismo, sin otro que me la dé. Pueblo individualista, pueblo hedonista, pueblo que está centrado en sí mismo, pueblo relativista. Y hay muchos más istas, que no voy a dar más pistas, que ya hay muchos istas. Pero el pueblo de Babel, ese pueblo que está en la, que es el resultado de la herida del corazón humano, de esa tentación primordial de la serpiente que le dice a nuestro primer padre y a nuestra primera madre, les dice: si no obedeces a Dios, si no te sometes a Él, serás como Él. Ese es el pecado. Que yo no me quiero someter, quiero ser Dios sin Dios. Pero habéis dicho que estamos en el pueblo de Babel, pero a mí la impresión que me ha dado, y yo creo que desde aquí, ¿no?, desde arriba, la impresión que yo tengo es que este es el pueblo de Pentecostés. Este no es el pueblo de Babel, este es el pueblo de Pentecostés. En Babel, ¿cuántas lenguas había? Multitud de lenguas. Aquí hay una sola lengua, la lengua del Espíritu. Por eso, si alguno viene por primera vez y escucha sonidos extraños, os lo explico, es el lenguaje del Espíritu. No es ni arameo, ni hebreo, ni caldeo. No es caldea, pero no es caldeo. Es el lenguaje del Espíritu. ¡Amén! El Espíritu Santo es el que congrega al pueblo y es uno. Somos uno, un solo pueblo. ¿Y quién nos hace unos? ¿Quién nos hace que seamos uno? ¿Quién? El Espíritu. El Espíritu en la Trinidad es el vínculo de comunión, el que genera la unidad de Padre e Hijo, es el que une al Padre y al Hijo en el amor. Y el Espíritu es el que une a los hombres congregados en el amor. ¿Quiénes son aquellos, la humanidad, los hombres que están congregados en el amor? ¿Cómo se llama el pueblo congregado en el amor de la Trinidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu? La Iglesia. ¿Cómo se llama? La Iglesia. Pentecostés es la fiesta de la Iglesia. No es la fiesta de la renovación carismática. También, pero porque es Iglesia. Dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, que es una de las constituciones más importantes, que habla sobre la Iglesia, dice en el número 2, que la Iglesia fue prefigurada en la creación, preparada en el Antiguo Testamento, constituida por Jesucristo, manifestada en Pentecostés por la efusión del Espíritu y consumada en la escatología al final de los tiempos. ¿Cómo fue la Iglesia? Prefigurada en la creación. O sea, ya cuando Dios crea al hombre, ya está creando a la Iglesia. Crea una comunidad. Crea ya una primera comunidad. Fue preparada durante el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Dónde está ahí preparada la Iglesia? Israel, el pueblo de Israel. Fue constituida por Jesucristo. Jesús instituye y funda la Iglesia. Pero ¿cuándo se manifiesta la Iglesia a todo el mundo? ¿Cuándo se manifiesta? En Pentecostés. ¿Y cuándo será plenificada? En cuando ya no estaremos aquí. Haremos lo mismo que hacemos aquí, lo que estamos haciendo aquí, alabando, glorificando a Dios, lo haremos durante toda la eternidad. Y lo mejor es que la garganta no se cansará, porque la garganta estará glorificada. Y nuestros brazos no se cansarán, porque estarán glorificados. Buena idea, ¿eh? Aquí somos pueblo de Pentecostés, pero no estamos todavía glorificados del todo. Ya un poquito sí, pero no del todo. Por eso Jesús dice, bebe. Bebe porque hay otras ofertas de salvación, porque hay otras fuentes. Hay fuentes, manantiales, que te invitan a beber. Está la fuente del placer inmediato, ¿no? tengo, me apetece esto, lo hago. Fuente del placer inmediato. Está la fuente de las curaciones rápidas. Estoy mal, voy al médico, no funciona. Pues me he enterado que hay un curandero por allí. Me he enterado de alguien que hace reiki, que te impone las manos. Y además es como lo que hacen los carismáticos. Te impone las manos y te curan. Esas son falsas fuentes. Fuentes que aparentemente curan o pueden curar en un primer momento. Pero que luego, ¿a dónde llevan? Llevan a la oscuridad y a las tinieblas. Ese es el pueblo de Babel que quiere ser Dios, que quiere buscar sanación rápida, curación rápida, de cualquier modo, a cualquier precio. Suele ser a grandes precios, por cierto. La fuente de Cristo es la que brota de su corazón. Su corazón se abre en la cruz. Y ese corazón abierto en la cruz derrama sangre y agua. La fuente que sale del corazón de Cristo son los sacramentos de la Iglesia. Es la Iglesia. Los padres de la Iglesia, primeros autores cristianos, hablan con frecuencia de que la Iglesia nace del costado abierto de Cristo. Cristo es la fuente de la auténtica salvación. Jesucristo. Si tú quieres vivir sano, quieres vivir con fortaleza, quieres vivir con salud espiritual, ¿dónde, a qué fuente has de acudir? Cristo es la fuente. Hay otras fuentes, se nos presentan, son atractivas, atrayentes aparentemente. Cuando Eva vio el fruto, ¿cómo le pareció a Eva? ¿Era asqueroso o era deleitoso? La Biblia no dice que era una manzana. Seguro que a algunos de aquí no les gustan las manzanas. La manzana es una fruta bastante antipática. No puede ser ese fruto deleitoso, ¿no? ¿Cuál es eso que atrae? Ese es el fruto, ese es el modo de la tentación, lo que atrae, lo que seduce, lo que me va a dar esa satisfacción inmediata. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed de verdad? Bebe, bebe de Cristo, bebe de Él. Pueblo de Pentecostés, rebaño que Él guía, ven, bebe. Bebe porque Cristo va a saciar tu sed. ¿Está seco? Hace un poco de calor aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Notas sequedad? ¿Estás como esa profecía de Ezequiel de los huesos secos? ¿Hay sequedad en ti? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Clamas a Dios y no sientes que te escucha? ¿Experimentas a veces como que Dios no está? ¿Te sientes seco? Jesús te dice: yo soy el agua viva. Quien beba de mí, vivirá. Y dice: ¿de dónde viene esta agua? ¿Dónde está esta agua? De sus entrañas manarán ríos de agua viva. ¡Viva! ¿Ríos de agua? ¡Viva! ¡Viva el río de agua! Pues, ¿dónde está el río de agua viva? Tus entrañas. Mira tus entrañas. Ábrete un poquito así, abre. No importa que sea más amplio o más estrecho, da igual. Tú mira tus entrañas. Ahí, ¿quién está ahí? ¿Es agua viva? ¿Quién es? ¿Quién es esa agua viva? El Espíritu. El Espíritu es el agua viva. De tus entrañas, el Espíritu está en ti porque has recibido el bautismo. lo has renovado ahora, cuando has te ha llegado algo de agua, no tanta como querías, pero el Espíritu está en ti. Pero a veces tenemos un dique que está aplastando esa corriente de agua viva. De sus entrañas manarán ríos de agua viva, y dijo esto refiriéndose al Espíritu. Somos pueblo de Pentecostés. Fijaos, el mundo no es pueblo de Babel, tampoco es pueblo de Pentecostés. Como dice San Ignacio, en los ejercicios espirituales hay como dos ejércitos, hay dos banderas. Hay, está el ejército de Cristo y está el ejército de Satanás. Hay dos ejércitos, hay un combate, hay un pueblo de Babel y hay un pueblo de Pentecostés. En mí está Pentecostés, yo soy Pentecostés porque el Espíritu está en mí. El Espíritu habita en mi corazón, el Espíritu vive en mí, pero al mismo tiempo tengo una fuerza de pecado, ¿no? Tengo, entonces estoy en lucha, estoy en combate, estoy... ¿Alguien de aquí no está en lucha? ¿Quién está en lucha? Levante la mano. En combate, en lucha. Pues no te canses, no te canses. Y si te cansas, bebe. ¿De quién? De Cristo. Bebe. Estamos en lucha, en combate. Pueblo de Pentecostés. ¿Cómo podemos luchar? Si vamos cada uno por nuestro lado, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace que la Iglesia crezca? ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos crecer y fortalecernos? Fijaos, la Iglesia es comparada con un edificio. Dentro de las imágenes y los símbolos de la Iglesia está el de la construcción, el templo, el edificio. La Iglesia es un edificio. La renovación carismática es un edificio, es una corriente. Esto que fluye, este espíritu que fluye, eso es la renovación. La renovación carismática no tiene propiamente unas siglas. Es una corriente que fluye, que emana, ¿eh? Y que no puede, y que no se la puede detener. Tú puedes poner diques, puedes poner, pero el espíritu, si tú le pones un dique o pones algo para que no corra, va a buscar. Si no es por aquí, saldrá por otro lado. La corriente de gracia del Espíritu nació en Pentecostés. La Iglesia es carismática desde Pentecostés. Ahí se cumplió la profecía de Joel, que proclamó Pedro en el discurso después, allí en Pentecostés, en el cenáculo. Es un pueblo profético, es un pueblo que en el cual dice el Espíritu hará profetizar a vuestros hijos e hijas. Los ancianos tendrán sueños, no sueño, sino sueños. Los jóvenes tendrán visiones. Y habrá señales en el cielo y en la tierra. El pueblo carismático es el pueblo de Pentecostés. La Iglesia es carismática. Pero quizá a veces uno va a una parroquia y no ves esto. Pasa alguna vez, ¿no? No se percibe este pueblo de Pentecostés. La corriente de gracia tiene que llegar a toda la Iglesia, porque la Iglesia ha de ser ese pueblo de Pentecostés que pueda transformar el pueblo de Babel y que se transforme el mundo, que el mundo sea tomado por el Espíritu y que esta corriente de agua viva transforme mi corazón, pero transforme el mundo. Porque hemos de ir más allá. Estamos llamados a ser transformados por la corriente de gracia del Espíritu, pero a ir al mundo. El mundo se muere de sed. El mundo clama. El mundo está gritando. Tengo sed. y buscan saciar su sed. Muchos de nosotros buscamos saciar la sed en cauces inadecuados, y muchos también hemos encontrado que Cristo es el auténtico que calma la sed. Pero es que tu vecina, tu compañero, tu amigo, tiene sed, se muere de sed, y tú tienes el agua, pero a veces escondes esa agua. A veces, por vergüenza, por miedo, no le muestras esta agua. Jesús, ayúdanos a ser testigos valientes, porque Pentecostés no es para la renovación carismática. Pentecostés no es solo para la iglesia. Pentecostés es para todo el pueblo, para todos los hombres y mujeres que han sido creados y que en su corazón hay un grito de quiero ser feliz, quiero vivir sano, quiero estar bien. Ese grito está en la humanidad, está en el corazón. Hermanos, vamos a pedir al Señor que nos conceda vivir lo que somos. En nosotros hay heridas, hay pecados, hay tendencias negativas, pero cuando uno mira la acción de Dios, cuando miras que es una fuente de vida en ti, que aunque estés mal, seguramente algunos de vosotros os encontráis mal, ¿no? Alguno a lo mejor se encuentra mal, ¿no? Está en crisis, le duele algo, quiere que se le cure, lo pida el Señor y nunca se lo cura, ¿no? Y ya dices, pero Señor, a ver qué pasa, a ver si me toca ya hoy. Tienes un problema económico, tienes un problema familiar, problema laboral, se te ha muerto un ser querido. Todo eso tiene a veces un poder sobre mí, pero hay un poder sobre todo poder, y es el poder del Espíritu. El poder del Espíritu. Entonces yo voy a poner todo eso que ha tomado poder sobre mí. He dado poder a mi enfermedad, he dado poder a mi tendencia, he dado poder a mi yo. Voy a dar poder a quien tiene el poder sobre todo poder. Yo quiero dar hoy poder al Espíritu, porque el Espíritu ha de cubrir eso que me está haciendo daño. ¿Qué es eso que te tiene atado? ¿Qué es eso que te impide avanzar? Me viene la imagen como del agua que cubre, ¿no? Imagínate que estás en el lodo, una situación de dolor, de dificultad, de pecado, en el lodo, embarrado. Y de repente se abre como un dique, de repente aparece una corriente de agua cristalina, y que va lavándote y te cubre y te hace flotar, te saca del lodo y te saca y te hace flotar. San Pablo en la carta a los Romanos dice, capítulo 5, versículo 20, donde abundó el lodo, sobreabundó el agua. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Amén? ¿Qué quiere decir amén? Amén quiere decir sí. Así sea, no. Quiere decir sí, es verdad. ¿Amén? Donde abundó el lodo, sobreabundó el agua. El agua que lava, el agua que me hace que flote. ¿Tú has tenido la experiencia del Espíritu? Y estabas flotando, ¿a que sí? Flotando en tus 120 kilos, y no lo notabas. Flotabas. Y ahora sientes tus 80 kilos como que te aplastan. El espíritu está fluyendo. El espíritu quiere seguir fluyendo. No pongas dique al espíritu. Deja que fluya, deja que te inunde, deja que te tome. Voy a concluir. Primera idea que podemos recoger: pueblo de Pentecostés, construcción que se mantiene unida, que es posible que permanezca por el Espíritu, que es la unidad y la comunión. Segunda idea: lucha, pueblo de Pentecostés, pueblo de Babel, pero el pueblo de Pentecostés nace de Cristo, de su costado, el agua. Y esa agua es mucho más grande que los lodos. Si estás ahí metido en tu lodo, en tu situación, en tu problema, ahora vamos a pedir al Espíritu, vamos a decir: ven, inúndame. Y cuando me inunda, inunda todo. ¿Alguna vez te has metido con ropa en el agua? ¿Te han tirado a una piscina? Es muy divertido tirar a alguien. Pues te empapa, ¿no? Te calas. Una lluvia, ¿no? La lluvia te cala, te empapa. Y te empapa todo, tal y como estás. Deja que el Espíritu te empape, te cale. Calarte es que te, hasta los huesos secos, que te cale hasta los huesos secos, que te cale en tu sequedad, en tu pobreza, en tu debilidad, en tu fragilidad. Tú estás llamado a algo muy grande. Dios te ha elegido, te ha creado para que seas como Él, para vivir en Él. Y el cristianismo es: vamos a ser Dios, pero con Dios. Vamos a ser divinizados, pero Dios nos va a divinizar, y me va a divinizar cuando yo me someta a Él y le diga: te necesito, Señor, te necesito. Yo no puedo nada yo solo, pero contigo lo puedo todo, porque tú eres la gracia, tú eres el amor, tú eres la salvación. Y entonces contigo, ¿por qué me miro ya a mí mismo? Si en mí está la fuente, el manantial de vida eterna. Levántate, levántate. Tócate las entrañas, tócate tus entrañas. Ahí está el Espíritu, ahí está la fuente de vida. Ahí está, ahí está. Y si estás embarazada, tienes dos fuentes de vida, que veo por ahí algunos casos. Dos fuentes de la fuente de vida eterna. Vamos, que haya música, por favor. Y deja ahí todo eso que te está machacando, todo eso que te está enlodando, todo eso en lo que permaneces, en lo que eso que me atasca, eso que me impide o me dificulta creer realmente que el poder, que no hay otro poder por encima que el poder de Cristo y el poder del Espíritu, y que estoy concediendo poder a otros, que estoy concediendo poder a mi debilidad, a mi fragilidad, a mis problemas, a mis pecados. Yo hoy te declaro, Señor, hoy declaro que tú tienes poder sobre mi vida, que tú tienes el poder sobre mi familia. Hoy declaro que tú tienes poder, que tu Espíritu está en mí, que en mí hay otras cosas, pero el Espíritu está sobre todas ellas. Señor Jesús, tú que abriste tu corazón en la cruz, tú que dijiste que todo aquel que se acercase a ti recibiría el Espíritu Santo, hoy te pido, Señor, que con tu poder y con tu amor derrames tu Espíritu sobre estos mis hermanos, sobre estas mis hermanas, sobre estos mis hermanos sacerdotes, sobre estos mis hermanos religiosos y consagrados, sobre estos mis hermanos laicos en sus estados de vida. Derrama tu Espíritu, Señor, cubre sus heridas, sánalas, Señor, cubre la acción del mal, libéralo, Señor, cubre, Señor, sus dificultades, sus problemas, sus tendencias. Cubre, Señor, esa situación de pecado a la que recurren como una compensación para calmar su sed. Cubre, Señor, y llena sus corazones y sus vidas y sus entrañas. Llénalos de ti, Señor, porque solo tú eres el que puedes dar vida. Solo tú eres el dador de vida, Señor. Transforma, Jesús, llena de vida, Señor. Yo hoy en tu nombre, Jesús, y tú nos has dicho que todo lo que pidamos en tu nombre se cumplirá. Yo en tu nombre y con tu poder, Señor, tomo el agua que emana de tu costado abierto y la derramo aquí sobre estos siervos y siervas tuyos que claman y te suplican por un nuevo Pentecostés, por una nueva vida en el Espíritu, por un vivir en el Espíritu. Derrama tu Espíritu sobre toda carne, que tus hijos e hijas profeticen, que sobre todos estos mis hermanos haya una transformación y puedan ver la gloria de Dios. Tú le dijiste a Moisés: seréis mi propiedad personal. Aquí tienes aquel que es tu propiedad. Dile al Espíritu: poséeme. Poséeme, Espíritu. Quiero ser propiedad tuya. Quiero ser tuyo. No quiero salvarme sin ti. Necesito salvarme contigo. Necesito que tú me salves. Sálvame. Lléname. Lléname. Poséeme. Vamos a hacer una oración de posesión. Posesión del Espíritu. Poséeme, Espíritu. Tómame. Entra. Lléname. Cúbreme. Cúbreme con tu agua, cúbreme con tu vida, cúbreme con tu unción, Espíritu Santo, cubre, cubre. Sanará, 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 sanará. Cubre, cubre, Señor, cubre esa herida que está sangrando en este momento. Sanará. En el lenguaje del Espíritu, en este lenguaje, cantamos en el lenguaje del Espíritu. Esos gemidos inefables que brotan desde lo profundo del corazón. Varias personas que sienten que es imposible que su vida, que esa situación ya es imposible que sea cambiada. El Señor te dice: nada es imposible para mí. Cree, cree y verás la gloria de Dios. Sandara, cree y verás. Cree en mi poder y verás la gloria de Dios. Sandara, sandara, yaranara, mara. No te preocupes, yo lo hago. Tú no tienes que hacer nada. Déjate hacer por mí. Deja que yo lo haga. Deja que yo lo haga. No lo tienes que hacer tú. Tú no puedes nada. Pero yo lo puedo todo en ti. 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 Sanara, 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 sanara. puedo todo en ti. Yo lo puedo todo. Yo lo puedo todo. Hoy tomo poder sobre tu enfermedad. Hoy tomo el poder sobre tu problema. Hoy tomo el poder porque yo tengo el poder. Porque yo soy el único, el poderoso. Yo puedo. Yo soy el que puedo. Eso que sientes, ese calor que sientes en el pecho, ese soy yo. Esa es mi presencia. Yo estoy en ti. Cree que estoy en ti. No dudes. Soy yo. Pentecostés, cree en el poder de Dios, cree en el poder del Espíritu. Ríndete, rinde tu corazón, rinde tu vida, rinde tu ser, aquel que te da el agua de vida. Ríndete a Él. Todo mi ser. Te adoro y me rindo a ti, Señor. tú, mi Señor, te rindo mi ser. Hoy te ríndeselo a Él. Te doy mi corazón. Entrégale tu vida y que Él tome tu vida.
Para ti, en cada partida, mientras haya aliento en mí, Dios ha.
En Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Amén. Esta es nuestra fe, esta es la fe que profesamos, la fe del pueblo de Pentecostés, la fe del que rinde el corazón y su ser a Cristo, al Señor, y que se somete al Espíritu. Por eso rinde tu corazón, tu mente, todo tu ser, ríndelo, lo has dicho en la profesión de fe. Ahora ríndelo, porque la fe es existencial, es rendir mi corazón y unirme a Cristo para que Él me tome, me posea y sea con Él uno.
Este es mi deseo.
Rendir el ser de nuestro mundo tal y como está. Hay pueblos de Pentecostés, hay pueblos de Babel. Vamos a rendir en esta intercesión universal que hacemos en las preces, vamos a rendir el ser de todas las personas, de los habitantes de todo el mundo, los que están en la iglesia, los que están en otras iglesias, los que profesan otras religiones, los que no creen. Vamos a orar por todos ellos en una única oración, rindiendo el ser de este mundo. Lo rendimos a Cristo y sometemos todo poder en el cielo y en la tierra, a los pies de la cruz, y sometemos todo poder al poder del Espíritu, que es el que tiene el poder sobre todo poder. Vamos a cantar de nuevo, pero sometiendo todos los poderes al de Cristo, todos los seres al Señor, y vamos a concluir con una oración en lenguas intercesora de combate, donde proclamemos la grandeza de Dios y pidamos que todo el mundo sea negado por la corriente de gracia del Espíritu. Rinde el ser. Rendimos, Señor, el ser de este mundo. Rendimos el ser de todos los que estamos en la iglesia. Rendimos el ser de todos los que sufren, de todos los que tienen necesidad, de todos los que tienen sed. Rendimos, Señor Jesús, el ser de todos los que claman, que se mueren y van en busca de la felicidad en fuentes equivocadas. Rinde el ser del Señor, rinde el ser de tu familia, de tus vecinos, de todas las personas que hoy necesitan una vida nueva. Rindo mi ser, su corazón. Rindo su ser, su corazón. Dilo. Rindo su ser, su corazón. Piensa en las personas que te preocupan, que tienen necesidad de oración. Rindo su ser, su corazón. Escucha nuestra oración, Señor, que estamos poniendo ante ti las necesidades de nuestros hermanos. Los ponemos ante ti. Dilo, rindo. Rindo su ser, su corazón. Su ser, su corazón. El poder de la oración en lenguas va más allá de nuestros poderes, capacidades. Por eso rendimos el ser de la humanidad con una oración poderosa en lenguas.